Hola, buenos días, hermanos y hermanas, a este estudio bíblico que nos llama el Verbo de Dios. Yo soy Wesley Menke, pastor en la Iglesia Luterana de Gracia en Upland, California. Y conmigo quiero dar la bienvenida primero, perdón, primero a Pastor Misa. Hola, Pastor Misa.
Hola, Pastor Wes. Estoy aquí en la Iglesia Luterana San Pedro en Santa Ana y me da gusto estar en este día aquí con todos ustedes.
Hola, hola. Y la pastora María.
Hola, buenas tardes. Son las tardes aquí en Chicago, bajo 10 pulgadas de nieve. Bienvenidos. Yo soy María Rojas de la Misión Luterana Unidad de Berwyn en Illinois. Bienvenidos.
Pastor y el pastor Ramón.
Hola, hola, hola. Bendiciones, mis hermanos. Dios los bendiga. Estamos aquí en Vista, California, y el sol está lo que da. Sabroso.
Muy bien. Hola, Pastor Nate.
Hola a todos. Aquí estoy en Fullerton, California. Estoy en la iglesia San Pablo. Aquí la iglesia luterana y también el sol. Está un día hermoso aquí también.
Amén. Amén.
Excelente. Ok, vamos a estudiar los textos bíblicos según el leccionario año B para el 7 de febrero 2021. Es el quinto domingo después de Epifanía. Vamos a empezar con la primera lectura del Antiguo Testamento, la Biblia hebreo, según el profeta Isaías. Y el pastor Ramón va a leer. Tienes que...
Sorry. Tienen la lectura ahí en la pantalla. Dios habla hoy, Isaías 41, 40, versículo 21 al 31. Dice así la palabra, mis hermanos, en el versículo 21. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No lo habían oído decir? ¿No se los contaron desde el principio? ¿No lo han comprendido desde la creación del mundo? Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra y ve a los hombres como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo. Lo despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los grandes hombres y hace desaparecer a los jefes de la tierra. Son como plantas tiernas, recién plantadas, que apenas han echado raíces en la tierra. Si Dios sopla sobre ellos, se marchita, y el huracán se los lleva como paja. El Dios Santo pregunta, ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí? Levanten los ojos al cielo y miren quién creó todo eso. El que lo distribuye uno por uno y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos falta. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mí, de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Esta es palabra del Señor.
Vamos, Señor. Gracias, Pastor Ramón. Y pues, ¿qué estamos pensando de esta lectura?
Pues yo pienso que es una lectura que trae confianza a uno. Cuando uno la lee, uno siente cierta calma, si hay ansiedad o temor, si hay dolor, tristeza. Y es por cómo Dios se presenta en estos versículos. Eso es lo que a mí, así de antemano, llegó, ¿verdad? Que hay cierta calma. Y al lado de eso, ¿verdad? Confiar en ese Dios. Esas son las dos cositas que quería de antemano, así, en entrada, compartir.
Gracias, gracias, por Ramón. ¿Qué opinan los demás de esta lectura?
Sí, estaba pensando en, o al menos a mí me recuerda que yo tengo un límite, llego a un lugar de cansancio y fatiga, y yo creo que muchos compartimos ya ese cansancio después de todo un año de estar en la pandemia, que tenemos un límite. Yo he tenido momentos de mucha fatiga, pero también Dios es no tiene límite, y su fuerza es, siempre hay fuerza en Dios, y es un buen recordatorio que sí somos, es bueno aceptar nuestras limitaciones, y en esos momentos también recordar que nuestra fuerza proviene de Dios, y es un ser infinito, creador del cielo, de la nieve, del sol, y de ahí es donde realmente sale esa fuerza, y eso me da confort también a mí.
Muy bien, también este tema de fuerzas de Dios, excelente. ¿Qué más?
Bueno, siguiendo lo que Pastor Misa acaba de decir, es bueno reconocer que tenemos ese límite, ¿no? Porque si pensamos en nosotros que podemos hacer cualquier cosa y por nuestra propia fuerza, no vamos a actuar de una buena manera, y no podemos reconocer a Dios como el que no tiene límites si no reconocemos nuestros límites. Entonces es muy importante, y sigue también de la semana pasada, hablando del temor de Dios o el respeto que tenemos hacia Dios. Necesitamos reconocer que Él es más grande de lo que podemos imaginar, que no tiene límites, su sabiduría es tan grande, y a la vez, cuando reconocemos que nosotros tenemos límites y podemos caer o cansarnos, es cuando más ponemos la confianza en Dios, es cuando más inclinamos a la fe. Y eso es muy importante para no, porque para poder seguir en medio de esta fatiga y estas tribulaciones en el mundo, necesitamos descansar en esa fe más que nunca para poder seguir adelante.
Yeah.
Amén, amén. Los límites que nosotros tenemos hacen que ponemos fe en Dios. Su bondad. Amén. Pastora María, ¿qué dices?
Pues yo digo que es una afirmación para nosotros. Dios nos afirma que Él es el manantial de la paz, el manantial del amor, el manantial que nos da todo, ¿no? Nos está diciendo claramente que nosotros no podemos decir yo hice esto, porque Él mismo dice, ¿con quién me vas a comparar? ¿Verdad? No hay comparación. Dios es el manantial que nos da todo, que cuando nosotros nos cansamos, podemos descansar en Él, porque Él es ese motor que gira para que nosotros entonces podamos una vez más revestirnos. Entonces es esa afirmación, pero al mismo tiempo también es lo que dijo el pastor Ramón, es la confianza, pero también yo pienso que nos está diciendo que no olvidemos que no porque logramos tener éxito o hacer muchas cosas, que no es por nosotros, que siempre ha sido Él. Porque a veces se nos olvida, ¿no? Y decimos, no, yo soy bien porque yo he hecho esto, yo puedo hacer otro, yo puedo hacer aquí ya más. Y Dios nos está diciendo claramente, no se te olvide. Mira a tu alrededor. ¿Con quién me comparas? ¿Crees que tú te comparas a mí? Que tú eres yo, quien te ha dado todo, ¿no? Todo lo que está enfrente de ti, a tu alrededor y tú mismo. Entonces nos reafirma su presencia, la confianza, y nos ayuda a recordar de que Él es ese manantial de vida. Él es ese manantial de amor.
Ajá, muy bien. Ayúdame con mi vocabulario, pastora. Manantial. Ayúdame con...
Manantial es donde nace el agua. Un manantial pozo. Es donde es como, ajá, pero natural, donde nadie lo hace, ¿no? Dios lo hizo y de ahí nace mana agua. No sé cómo decirlo en inglés. ¿Cómo lo dijo, pastor?
Water spring.
Entonces, ese es un manantial y eso es Dios, ¿no? Sí. Nadie lo puede hacer, solamente Él. Y es nuestra fuerza, es lo que nos da a nosotros cuando nos estamos cayendo, cuando estamos cansados. Dios es nuestra fortaleza.
Yo pienso algo que nosotros debemos de siempre mirar en este pasaje es de poder preguntar quién es Dios, ¿verdad? Porque no, sí, nosotros tenemos limitaciones, pero a veces pensamos que no tenemos limitaciones y es cuando queremos hacer a un lado a Dios, ¿verdad? So, primero identificar quién es Dios, que es lo que nos está invitando a pensar, quién es, con quién tú me puedes igualar. Y no hay con quién podamos igualar a Dios. Realmente no hay, a veces decimos, Dios es como nuestro Padre. Pero si igualamos a Dios con nuestro Padre, tenemos un problema porque no todos los padres somos buenos padres. So, no podemos comparar a Dios con un padre terrenal. Porque a veces, si yo tengo una experiencia mala con mi padre fue abusivo, mi padre fue... No podemos hacer eso. So, poner o poner a Dios en una caja nunca se podría. Pero sí nos invita a identificar quién es. Y aquí nos dice quién es. Él está sobre la bóveda celeste. Él está sobre encima de todos. Entonces, cuando lo ponemos encima de todos, podemos... empezar a sentir esa confianza, identificar a Dios como lo más grande que existe, lo más grande que hay, lo más grande que podemos nosotros someternos. Entonces empezamos a crear esa confianza en ese Dios grande y poderoso. La otra es no solamente identificarlo, sino ponerlo en el lugar correcto. Si nosotros creemos, ¿verdad?, no tener limitaciones, no estamos poniendo a Dios en el lugar correcto que es. Dios nos da esta oportunidad de identificar quién es y ponerlo en el lugar donde nosotros podemos guiarnos, llevarnos, caminar, siempre con la guía del Señor, ¿verdad? Esas son dos cositas que yo me vi desde el principio del versículo, de los versículos donde dice que yo soy el Señor y estoy puesto en cierto lugar. Y después hace la pregunta, ¿con quién me comparas? ¿Verdad? No podemos. Yo pienso que no podemos comparar a Dios con nadie, ¿verdad? Porque Dios es algo que nosotros ni llegamos a entender ni vamos a lograr.
Amén. 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 Muy bien. Gracias a todos. Continuamos con el Salmo. Dame un segundo, por favor, para ponerlo en la pantalla. Uh-huh. Ok, listos. Ok. Natán iba a leer, por favor, Pastor Natán. Perdón, pastor, pero no podemos escucharte.
Perdón. ¿Lo podrías hacer un poco más grande, por favor?
Sí, más grande y no sé si es buena traducción que quiere uno de estas.
Voy con Dios habla hoy.
Ok.
Ok, Salmo 147, versículos 1 al 11. Aleluya. Qué bueno es cantar himnos a nuestro Dios. A él se le deben dulces alabanzas. El Señor reconstruye Jerusalén y reúne a los dispersos de Israel. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Él determina el número de las estrellas y a cada una le pone nombre. Grande es nuestro Dios y grande su poder. Su inteligencia es infinita. El Señor levanta a los humildes, pero humilla por completo a los malvados. Canten al Señor con gratitud, canten himnos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo, prepara la lluvia para la tierra, hace crecer los pastos en los montes, da de comer a los animales y a las crías de los cuervos cuando chillan. No es la fuerza del caballo ni los músculos del hombre lo que más agrada al Señor. A él le agradan los que lo honran, los que confían en su amor. Esta es la palabra del Señor.
Alabamos, Señor.
Bien, alabamos, Señor. Gracias, Pastor Nate. ¿Qué estamos pensando con el Salmo o nos sintiendo?
Pues lo que estoy enfocando en este Salmo es el último versículo. Y en inglés, aquí dice confiar en el Señor. En inglés es esperar en Dios. Entonces estoy tomando como wait for the Lord. Or wait for su amor, esperar en su gran amor del Señor. Entonces estoy tomando como, y también en Isaías, igual aquí en Dios habla hoy, dice confiar en Dios al final, en versículo 31. En inglés es los que también esperan en el Señor, esperar, wait for the Lord. Uh-huh. Entonces estoy viendo esto en todos los... las lecturas que tenemos en este domingo, esta idea de esperar en Dios. Me hizo pensar también en la historia de Jesús con sus discípulos cuando va al jardín de Getsemaní y les dice, espéranme aquí, por favor, manténganse despiertos. Pero todos no pueden esperar, se caen dormidos en ese momento. Es como... nuestro ejemplo de a veces queremos esperar en Dios, a veces queremos eso, pero no podemos siempre hacerlo. Entonces necesitamos ese perdón de Dios también cuando fallamos, pero nos da experiencia, espero que nos dé experiencia para hacerlo mejor la próxima vez. Y me hizo pensar también en cómo la gente de esa época, todas las épocas de la Biblia, cuando estamos leyendo, cómo estaban ansiosos de conocer a Dios o estaban esperando la llegada del Señor, por ejemplo, la llegada del Mesías. Y muchas veces eran los que más sufrían. Por lo que yo he visto en la Biblia y no siempre, pero era más que nada los que más sufrían, por ejemplo, de Galilea, de todos los pueblos. Ellos muchas veces tienen la fe más grande, tienen la más fe que yo, por ejemplo. He sufrido en mi vida, pero no como otras personas que he conocido. Y hay... por ejemplo, tuve una plática con una señora de nuestra iglesia, tiene 90 años, y me estaba contando todo lo que le ha pasado en su vida, que ha tenido cáncer 5 veces. 5 veces ha tenido diferentes formas de cáncer, de los senos, de la sangre, de todo. Y ha superado cada uno y mantiene su su actitud, su, su manera de ser tan buena y tan, con tanta fe. Yo le dije, ¿cómo es que tienes tanta fe y eres de tan buena, cómo se dice, mood? O su espíritu es tan alegre. Y me dijo, es por la fe, la gratitud y la actitud. Porque tiene una actitud fuerte, ¿no? Todo esto me hace pensar en cómo podemos aprender de las personas a nuestro alrededor o por nuestras propias experiencias, y nos ayudan a confiar aún más en Dios y esperar en Dios. Y voy a terminar de hablar con eso.
Su ejemplo de la señora de su congregación es buen ejemplo de cómo se remontarán con alas como águilas, este poder de Dios. Los jóvenes fatigan, pero los que tienen fe a cualquier edad tienen fuerzas. Uh-huh. Gracias por compartir. ¿Qué más estamos pensando, hermanos?
Algo que me llamó la atención es de que en el versículo 10 y 11 dice que lo que espera el Señor de nosotros es honrarle y es confiar o esperar, ¿verdad? Y desafortunadamente nosotros humanamente a veces no hacemos eso. Cuando nos dicen espera aquí, si yo tengo un niño y le digo espérame aquí, si ese niño no tiene nada con qué entretenerse, ¿qué va a pasar? Se empieza a hacer cosas y se mete en problemas sin querer, porque en verdad está aburrido, no sabe qué hacer con su tiempo y empieza. Entonces, a veces nosotros actuamos así. Si el Señor nos invita a confiar o a esperar, ¿verdad? Es saber de que Dios está haciendo algo y nosotros simplemente tenemos que obedecer a eso, honrando al Señor. Mi mensaje va a ir en relación a que Dios nos quita toda esclavitud, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos esclavizados de diferentes tipos de cosas, quizás al trabajo, quizás a la iglesia, quizás a la necesidades del hogar, la familia, o cosas como deportes o hobbies, pero hay otras esclavitudes como la de la hermana que platicó con mi hermano Nate, ¿verdad? De que hay cáncer, hay enfermedades, hay dolores, hay crisis. Esas son esclavitudes que Dios nos puede quitar, ¿verdad? Independientemente de cómo y cuándo, Dios lo puede quitar. Entonces, esas dos cositas de honrar al Señor es una, y la otra que más importante es confiar, esperar, y cosa que a veces nosotros no hacemos. Esta hermana es un ejemplo tremendo porque nos ayuda a cambiar nuestra actitud sobre las cosas, ¿verdad? Es decir, si yo, el Señor dice que el Señor, aunque me canse, el Señor me va a dar fuerzas. Aunque quiera correr y no quiera correr, el Señor no solamente me va a hacer correr, me va a hacer volar. Entonces yo puedo confiar en eso, honrarle al Señor, aún en mi crisis, en mi problema, en esta pandemia, y tener esa actitud que tiene mi hermana con la que habló mi hermano, y decir, ok, voy a esperar. Es lo único que el Señor me está pidiendo, honrarle y esperar o confiar, que esas son dos cosas que nosotros tenemos siempre que tener en mente, independientemente de la situación que sea, ¿verdad? Nuestra vida. Entonces Dios nos libera de todo eso, especialmente, ¿verdad? Cuando es una enfermedad o un problema del cual nosotros no tenemos ningún control, ¿verdad? So, eso es lo primero que noté en estos versículos.
Gracias, Ramón. Libertad de la esclavitud que Dios nos ofrece. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más estamos pensando?
Yo creo que lo más difícil para nosotros, nuestra humanidad, es tener una confianza verdadera. Una confianza de verdad. Porque muchas veces sí decimos, voy a esperar, voy a tener confianza, pero siempre estamos dudando. Yo le digo a mi congregación, es como cuando uno se va a tirar al agua. Dios quiere que nos lancemos al agua sin pensar que nos vamos a ahogar, sino pensar que Dios, o que nos vamos a sostener en el agua, y así es Dios. Quiere que nos aventemos sin pensar en que vamos a fracasar. Entonces, cuando él dice que nos está diciendo que a las estrellas le pone sus nombres, que todo lo hace con amor y con cuidado, nos está dejando saber claramente quién es Dios, ¿verdad? Como también con Isaías, quién es Dios y cuánto amor y cuánto ha puesto, cuánto ha invertido en nosotros. Pero tener confianza es algo muy difícil para nosotros los humanos. Nosotros decimos que sí confiamos, pero la pregunta es, ¿de verdad confiamos? Me hace recordar de una historia que leí, no sé en dónde, pero este señor se estaba cayendo de un edificio, ¿no? Se estaba atorado. Y entonces oró y le pidió a Dios, Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. Y entonces Dios le dijo, suéltate, suéltate, yo te voy a cachar. Y la persona, no, 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 ¿cómo me voy a soltar? No, no, tiene que haber otra forma de que tú me ayudes. Y le dijo, suéltate. Y no se quiso soltar. Entonces la persona murió ahí colgada, ¿no? Y solamente estaba a un pie de retirado de la banqueta. Entonces eso quiere decir que no estaba confiando, nunca confió cuando estaba tan cerquita. O sea, no se iba a matar, no se iba a caer, estaba muy cerquita de la banqueta, solamente un pie de retirado. Entonces yo pienso que la confianza que nos pide Dios es esa. Confía de verdad en mí y espera en mí. Y esperar requiere tener paciencia. Y esperar requiere que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo que nosotros. Nosotros cuando entramos en una situación, tuve una feligres que su hermano estaba enfermo de cáncer. Y entonces ella dijo, me dijo a mí, quiero que oremos por la salud de mi hermano. Y obviamente que oramos. Oramos por la salud de su hermano, por la paz interior de ella. Y oramos, oramos, oramos. Y después su hermano falleció. Y entonces ella vino y me dijo, yo confié en Dios, yo oré y puse toda mi fe en las oraciones que hicimos y mi hermano se murió. Dios no me escuchó. Y yo le dije, ok, vamos por partes. Cuando Dios obra para el bien de la persona. ¿Dónde está tu hermano en estos momentos? ¿Dónde tú crees que está tu hermano? ¿Crees que está mejor o peor? Yo sé que tu dolor es grande porque tú lo quieres tener aquí. O sea, lo entiendo. Pero si pensamos claramente en cuando le pedimos algo a Dios, Dios no va a obrar como nosotros queremos. Dios va a obrar con su propia justicia. Y su hermano de ella, como yo le dije, tu hermano está bien. Dios lo ayudó a su forma. Tenemos que confiar y esperar en Dios. Y eso es lo más difícil para nosotros los humanos. Verdaderamente confiar. Confiar así con los ojos cerrados. Y pienso que este salmo nos está diciendo claramente que debemos de confiar con los ojos cerrados. Perdón, mi perrito.
Cuando nosotros no confiamos, tal vez es porque confiamos más en nosotros mismos, ¿no? En nuestra posibilidad. Si estamos en ese problema, ¿verdad? Y le decimos, Señor, ayúdame, y no confiamos 100%, tal vez la voz que escuchamos sea la solución, pero nosotros queremos algo diferente en lo cual nosotros queramos el control. El versículo 10 de este salmo dice, no es la fuerza del caballo ni los que ni los músculos del hombre. No es la fuerza del caballo ni los músculos del hombre lo que le agrada al Señor. Lo que le agrada al Señor es la honra que le demos y la confianza que tengamos. Entonces, cuando confiamos, estamos honrando al Señor. Y eso ahí nos va a traer bendición. Tengo una hermana que ha estado en un hogar, ¿verdad?, donde la palabra no era algo importante, donde las cosas de Dios no eran importantes. Pero cuando hay una crisis, cuando hay un problema, se buscan de Dios, ¿verdad? Entonces, me preguntó qué Biblia puedo leer, qué Biblia puedo buscar, qué libro puedo leer. ¿Por qué? Porque tiene una crisis. Entonces le enseñé, estábamos estudiando un poquito la palabra y le enseñé, estábamos por medio del Zoom, y le enseñé mi Biblia. Le dije, mira, mi Biblia está nuevecita, y le presumí mi Biblia. Y ella compró su Biblia también, nuevecita, ¿verdad? Y entonces le dije, pero tu Biblia, le dije, tiene que estar así, ¿verdad? Y le enseñé mi otra Biblia toda hecha a pedazos. Y se me quedó viendo así como raro, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, cuando la Biblia está así y no nuevecita y se está haciendo pedazos, es porque tu vida está fortalecida. O sea, tu vida no se va a caer en pedazos. Entonces, como que le pegó y entendió lo que estábamos haciendo. ¿verdad? No estamos leyendo la Biblia para conocer. Estamos leyendo la Biblia para reforzarnos nosotros mismos. No importa la fuerza que nosotros tengamos o el apoyo que tengamos mundano. Es la fuerza y el apoyo que nosotros recibimos de Dios que está en la palabra, ¿verdad? Y entonces me encantó que ella entendió lo que estábamos haciendo, porque hasta se pegó en la cabeza, ¿verdad? Diciendo, ah, un momento, ¿verdad? De reflexión para ella. Muy, muy bonito en las fuerzas de uno, sino en las fuerzas del Señor.
Y yo siento que a veces tenemos dudas en nuestras mentes. Tenemos pensamientos, cosas surgen. Estamos pensando en qué grande es el universo y las dudas pasan por la mente. Pero yo siento muchas veces confiar es con el corazón. Es un poco, yo puedo Amen. Tener dudas en mi mente, pero de todos modos puedo confiar en Dios conmigo. Hay una canción que se llama Esperar en Ti. Ustedes, creo que es por Jesús Adrián Romero. Y dice, Esperar en Ti. Bueno, voy a cantar. Esperar en ti, difícil sé que es. ¿Han escuchado eso? Y si dice, mi mente dice sí. no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y no estoy diciendo que no podemos usar nuestras mentes para leer la Biblia, entender la lógica de Dios lo más que podamos nosotros, ¿verdad? Pero al final de cuentas, tenemos que confiar con el corazón porque la mente siempre va a encontrarse con problemas, con dudas y todo eso. Pero lo que nos va a mantener es el corazón. Y también, por ejemplo, cuando recitamos el credo apostólico, por ejemplo, esa palabra credo viene de latín y viene de la palabra de corazón, que en latín es cor, credo. Y muchas veces pensamos en los credos como algo que necesitamos saber con la mente, entender todos los lugares y eso, pero más que nada es de confiar con el corazón. Y eso es lo que significa tener fe, ¿no? Lo hago con el corazón.
Muy bien, excelente. Vamos a movernos adelante por el tiempo. ¿Está bien? Si seguimos con la siguiente lectura y Pastor Misa va a leer. ¿Está bien? Okay, Pastor Misa, ¿quiere Reina Valera actualizada?
Yo voy a leer de la nueva versión internacional el día de hoy.
Está bien, está bien.
Y es nuestra segunda lectura que está en Primera de Corintios, capítulo 9, del 16 al 23.
Pastor Misa siempre quiere cambiar todo, hacer
problemas. Sí. Rebelde el muchacho.
Voy a cambiar el día de hoy para molestar al Pastor Nate.
Sí, no puedo faltar eso en mi semana.
Ok. Dice, sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que soy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente, sin hacer valer mi derecho. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley a fin de ganar a estos. Entre los que tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos.
Amén.
Palabra de Dios.
Gracias a ti, oh Cristo.
Señor, sí.
Amén, amén. Pues, ¿qué estás pensando, Pastor Misa, en tu mente, y qué estás sintiendo en el corazón?
Sí.
Importante, el fe sale del corazón.
Pues hay un gran deseo por Pablo en ganar a personas para Dios, y en su corazón hay ese querer, ese deseo de cómo es que puedo yo llegar o predicar a personas que son diferentes a mí, a personas que tal vez es una barrera por los grupos étnicos, o y sí, hay un gran deseo, una gran humildad por parte de Pablo, y para poder compartir, él dice que me hice débil, me hice igual para esas personas. Entonces eso es bueno, poder recordar, sí es bueno vivir entre la comunidad y aprender de sus experiencias, de su lenguaje, para que el Evangelio, pues sí, pueda tocarles usando su lenguaje. Esa es la meta. Entonces, es bueno, son buenas palabras, y me inspiran también.
Gloria a Dios. Mire, cuando uno se casa, dice, ya se amarró, ¿verdad? O sea, dice, ya se amarró, ya se ató. Y esa no es la manera en que nosotros vemos el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es algo mutuo, algo bonito, no es una esclavitud, ¿verdad? Yo tengo este anillo de esos de plásticos, esos no es ni de bronce, ni siquiera es de plástico, pero me gusta aquí porque yo tengo esta escritura, yo la tengo, 9:19, 1 Corintios, porque me recuerda dos cosas a las cuales yo me he atado voluntariamente, donde en ello encuentro libertad. Y una es obviamente mi esposa, ¿verdad? Pero la otra es a Dios, que es lo que dice este versículo 19, que dice de que nosotros, aunque no soy esclavo de nadie, he querido de corazón esclavizarme a Cristo, ¿verdad? Somos esclavos de todo ahora, de alguna manera, porque por medio de Cristo, nosotros podemos alcanzar a otras almas por medio de nuestra vida, por medio de nuestra experiencia. Y nos ayuda, nos abre la mente a poder conectar con la gente. Y es lo que Pablo está diciendo. No podemos simplemente llegar a la gente y amartillarlos con la palabra de Dios. Necesitamos de alguna manera ponernos en sus zapatos, y de esa manera poder compartir y hablar, ministrarlos, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo con la autoridad que nosotros creemos tener como pastores, sino con la autoridad que Dios nos dio, porque estamos esclavizados, sometidos más bien voluntariamente a ese Dios, ¿verdad? Que es todo para nosotros. Entonces queremos compartir eso. Este versículo, esa lectura me fascina, me encanta, ¿verdad? Y por eso la quise poner aquí en mi anillo de matrimonio de plástico.
Cuando dijiste se amarró, yo escuché se armó, ya se armó.
Ya se armó.
Después del matrimonio, ya se armó.
Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Ya se armó, pobrecito.
Pero también el nombre, ¿no? Esposa, esposo, como esposas que te ponen. Ajá. Pero bueno, a mí me gusta esta lectura en particular porque pienso que Pablo nos está invitando a que cuando nosotros vamos a una comunidad que no es la nuestra, no intentemos cambiar a la gente a ser como nosotros, sino que nosotros nos sumerjamos en esa comunidad para aprender de ellos, porque la transformación viene de Dios. Pero muchas veces nosotros, bueno, yo hablo de como persona latina, muchas veces vamos a iglesias de blancos y los blancos quieren que nosotros seamos a fuerzas como ellos, que se hagan las cosas como siempre se han hecho en esa iglesia. Cuando en esta lectura claramente Pablo, no es así. Tenemos que nosotros, los latinos, claro, aprender de la comunidad blanca, pero también en viceversa. Los blancos también aprender de nosotros, los latinos. Entonces, es una oportunidad a invitarnos a participar en esas diferentes culturas, diferentes grupos, y aprender juntos. Al uh-huh. final, siendo los esclavos de Cristo, Dios va a hacer la transformación. No es nosotros haciendo, no tenemos esos poderes, ¿no? Eso solamente lo tiene Dios. El poder de transformar, como lo que dijo el pastor Nate, la transformación viene en el corazón, porque nuestra mente siempre va a buscar el razonamiento, el porqué. Sí. Sin embargo, el corazón no va a buscar eso. Entonces, me gusta esta lectura porque Pablo lo dice claramente: no era judío, me hice judío, no era esto, me hice esto, para ganármelos, para entenderlos, para poder entonces yo predicar el amor de Cristo, el evangelio, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta de esa lectura. También para nosotros los latinos, yo hablo, nosotros muchas veces cuando tenemos servicio bilingüe, yo veo cómo entro en el santuario, bueno, ahorita no porque estamos en pandemia, pero entro en el santuario y la comunidad que habla inglés se sienta al lado izquierdo, al final del santuario. La comunidad que habla español se sienta al lado derecho, todos enfrente. Y entonces, como nosotros estamos enfrente, podemos ver esas dinámicas de separación, de que decimos que estamos unidos, que somos bienvenidos y todo lo que tú quieras, pero con nuestro lenguaje, con nuestro cuerpo, y con nuestras acciones y actitudes, como dijo la hermana que habló con el pastor, podemos ver dónde está la gente. Pero esta lectura realmente nos invita a revolvernos en una manera positiva, a conocernos, a trabajar juntos y a crear algo nuevo juntos, reconociendo las diferencias y al mismo tiempo abrazándolas, ¿no? Porque Pablo siguió siendo quien él era. Él solamente se metía en los grupos y trataba de ser como ellos para poder llevar el evangelio y la palabra de Dios a todo mundo. Y pienso que esa es la invitación que nos da a nosotros, que hagamos exactamente lo mismo.
Y la meta es alcanzarlos, ¿verdad? La meta es alcanzarlos para Cristo, independientemente de cómo se dé eso. Y no perder el enfoque, porque también podemos caer en el momento donde queremos ser como ellos para complacerlos a ellos. Y me imagino que eso no es lo que estamos haciendo aquí. La meta es ser como ellos para traerlos a la palabra, al evangelio, con una relación con Dios que tal vez no hayan escuchado, no hayan tenido la oportunidad, ¿verdad? Esta es una manera bonita de cómo Pablo nos invita a alcanzar almas.
Es presentarles a Dios y el evangelio de una manera, presentarles a Dios, presentarles el evangelio. Yo en mi comunidad, debo decir que tengo una comunidad que viene de católico romano, mucho católico romano de Hueso Colorado, como dicen, y es comunidad LGBTQ. Entonces siempre les han dicho que se van a ir al infierno, que todas esas cosas que dañan, ¿no?, al ser humano. Pero cuando lo que yo les digo es que les voy a presentar el evangelio de Cristo, les voy a presentar a Cristo, pero no es el Cristo que te oprime, es el Cristo que te libera, es el Cristo que te acepta como tú eres, es el que te dice: yo te crié, tú eres mi creación y mi deleito en mi creación, y eres perfecta, porque Dios no comete errores. Nosotros cometemos errores, pero Dios no. Entonces ven a conocer este Dios que te ama y te recibe a ti así, LGBTQ, como tú. Yo sé que tus padres y la sociedad y la iglesia te ha dicho muchas cosas, pero vamos a transformar eso. Entonces yo también esta lectura está diciendo eso, que nos tenemos que ser humildes al presentar a Cristo, ser esos esclavos de Cristo verdaderos y presentarles al Cristo que libera, al Cristo que nos llama y que nos dice, yo camino contigo y tú caminas conmigo y caminamos juntos. Y yo creo que eso es lo que esta lectura nos invita a hacer, para que entonces podamos traer esta libertad, que el Evangelio está para liberarnos, para quitar la opresión, para amarnos y para poder amarnos nosotros mismos y amar a nuestros hermanos y hermanas como debe de ser. Pienso que eso es lo que esta lectura en particular a mí me dice, y es lo que yo le digo siempre a mi comunidad: ven a conocer esto, algo nuevo. Es muy diferente a lo que tú conoces a Dios, y te lo han enseñado de una manera, y está bien, pero ven a conocer algo nuevo. Que esa palabra nazca otra vez en ti y que conozcas un Dios que te acepta y que te ama. Y ahí la transformación ocurre, y es Dios quien hace esa transformación, porque nosotros solo compartimos y ya Dios se encarga de hacer lo demás.
Amén, predique.
Sí, amén. Ahí es donde hago también la conexión entre esperar y confiar en Dios y poder llevar el Evangelio a diversas personas, ¿no? Si estamos enfocados en nosotros mismos, en nuestra tradición, nuestra fuerza, nosotros, entonces no vamos a poder alcanzar a otras culturas, lo que sea. Entonces necesitamos estar enfocados en Dios, ¿no? Esperando en Dios para poder evangelizar en nuestra comunidad. Y eso ha sido lo más bonito, creo que, de mi ministerio, de mi vida, es poder conocer a varias culturas, conocer a diferentes, especialmente entre la iglesia luterana, pero en todas partes, ¿no? Es poder hacer eso. Es algo muy bonito para y nosotros.
Y algo también en relación a eso, Dios nos usa como el puente o el instrumento para que esas dos culturas o esos dos tipos de fe o esos dos entendimientos lleguen a encontrar un punto donde los dos puedan convivir, ¿verdad? Y a veces pensamos de que no podemos convivir porque tenemos diferente manera de pensar. Si algo nos dice el Señor, ama a tu prójimo, no importa su fe, ama a tu prójimo, no importa su inclinación sexual, ama a tu prójimo, ¿verdad? Entonces podemos, la lista es larga, pero nosotros somos ese instrumento, ese conducto que podemos conectar unos con otros. Y me encanta, ¿verdad? Porque aquí, en este grupo, eso realmente es lo que el Señor nos está usando, porque unos hablan inglés, pero están alcanzando almas en español. Otros hablan en español y están alcanzando almas en inglés. Y, ¿verdad? Y eso es muy bonito. Y me encanta este grupo.
Y yo creo que estamos imitando a Cristo, ¿no? Aunque, claro, no le llegamos ni a los talones, ¿verdad? Pero Cristo es un puente. Y nosotros, a mí me encanta, ¿verdad? Yo antes decía que quería crear puentes, pero después llegué a la determinación de que no, yo quiero ser el puente, yo soy el puente, ¿verdad? Sí. Porque quiero imitar verdaderamente a Cristo, y Cristo es un puente y es un troublemaker, y nosotros también lo somos. Entonces, ¿estamos bien?
Good trouble. Muy bien. Continuamos con el Evangelio. Pastora María, ¿te gustaría leer el Evangelio, por favor? ¿Cuál traducción prefieres?
Dios habla hoy. Okay. Dios habla hoy. Entonces, este es el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 29 al 39. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó y, tomándolo de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó a toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran, porque ellos lo conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron, le dijeron, «Todos te están buscando», pero él les contestó, «Vamos a otros lugares cercanos. También allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido». Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. El Evangelio del Señor.
Alabamos.
Bonito, bonito pasaje.
Sí.
Bonito pasaje.
Sí. Sí, es un mensaje de sanación. Y me encanta porque la primera lectura, la segunda lectura y todo nos está invitando a la confianza y nos está diciendo claramente quién es Dios y nos está reafirmando. Y ahora nos está invitando también nosotros a sanar. Yo sé que en la época de Jesucristo, pues, endemoniados, pues, podían ser muchas cosas, ¿no? Pero también sé que hoy día, sobre todo con esta pandemia, hay muchos problemas de la salud mental, ¿no? Mucha gente con mucha ansiedad, muchas personas que han perdido a seres humanos. Entonces podríamos decir que también es como un demonio, ¿no? La salud mental que nos abruma, ¿no? Entonces necesitamos también esa sanación, esa paz, esa confianza en Dios interior, ¿no? Sabiendo, me encanta lo que Jesús dice, se alejó para tal vez descansar, tal vez estaba cansado, tal vez para reflexionar, pero después dijo, vamos, tenemos que seguir, tenemos que continuar, tenemos que llevar el mensaje, para eso he salido. Entonces es una invitación a que no te rindas, la cosa está difícil, pero no te rindas, espera, confía en Dios, espera, pues estoy aquí, voy a llegar a ti, no importa que tome un respiro, un descanso, voy a llegar a ti, en cualquier espacio que, o en cualquier momento que tú te encuentres. Entonces este domingo para mí, un servicio de sanación, para traer paz a nuestros corazones, esperanza. Me gusta que, bueno, tengo mis cositas también, ¿verdad? Pero como la mamá, la suegra de Simón, Pedro, uh-huh, estaba enferma y como Jesús la sana, ¿no? Y ella comienza automáticamente a atenderles, ¿no? Esa es la señal de que nada más la presencia de Jesús es suficiente, porque Jesús no, o sea, solamente la tocó y ya. Entonces, nosotros necesitamos esa confianza, la presencia de Jesús, la adoración por Zoom o por como sea, e invitar al sanamiento, que el Espíritu nos sane. Así es como yo me gustaría este servicio para este domingo, que sea un servicio de sanación, porque Jesús claramente nos está mostrando el poder de la sanación.
Lo que veo, sí, gracias, Pastora María, por su comentario. Lo que he visto con Jesús, que sí, está siempre la predicación va mano a mano con la acción, con la sanación, con y es bueno también, sí, estamos aquí para predicar y comunicar el amor de Dios, pero también Jesús lo manifestó por medio de sanó a las personas. Entonces, como iglesia también es buen recordatorio esa misión de predicar, pero esa predicación también se manifiesta en hechos, en sanación, en reparación, restauración, y siempre es lo que veo y enfatizo, y sí, nos invita a todo, palabra y hechos, sí, dedicar y proclamar el Evangelio.
Y bueno, en este pasaje, gran sorpresa, estoy enfocando en esperar en Dios. Es el tema de todos los pasajes para mí, pero yo veo eso en varias maneras aquí en este pasaje. El primero es en la suegra que atiende a Jesús y a los discípulos. Casi podríamos decir en inglés, she served or waited on them. Como servir es otra manera de esperar. en este pasaje. Es bueno, es como estoy jugando con las palabras, ¿no? Uno es wait for, y otro es wait on, como una mesera. Is the waiter, the waiter. Pero es, creo que es una manera que nosotros también podemos esperar en Dios, es sirviendo, como acabas de decir, Pastor Misa, es no solo la predicación, pero actuando también, y es otra manera de que esperamos en Dios, sirviendo a nuestros prójimos, a extranjeros también. Otro lugar que veo esto de esperar es las personas que están esperando a Jesús para su sanación. Están, y como decía antes, creo que esta gente estaba sufriendo tanto por todos los demonios y todas las enfermedades que tenían. Me imagino que era un tiempo muy difícil para ellos. Entonces estaban buscando esa sanación, esperando en Dios. Entonces otra vez conecta con la fe que de las personas que he conocido que han sufrido tanto en sus vidas, pero tienen tanta fe. Es un ejemplo para mí también. Y al final, esperar en Dios, yo conecto con Jesús que va para orar solo en el desierto, ¿no? Y es otra manera que nosotros necesitamos tomar ese tiempo esperando en Dios, el tiempo de orar, de meditar en su palabra, en su amor, y todo eso es parte de esperar en el Señor.
Sí, sí. Mire, yo solamente quiero compartir, ¿verdad?, de que yo pienso que estos tiempos todos sentimos, estamos abrumados, cansados ya, y de alguna manera u otra sentimos como que ya no tenemos más fuerzas, ¿verdad? Pero si conectamos todas las lecturas, ¿verdad?, primero es honrar a Dios, confiar en Dios, y otra es saber quién es Dios. Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va. Como yo estoy hablando acerca de liberación, ¿verdad?, de romper cadenas con aquellas cosas que ya nos tienen, yo siempre pienso en una esclavitud, como cuando uno se amarra una piedra al pie y se avienta al agua, ¿verdad? No hay manera de que podamos salir de esa batalla. Es en Dios que Él rompe la cadena y podemos brotar. Entonces, cuando yo miro esta palabra, ¿verdad?, y vemos cómo Dios rompe cadenas, cómo Jesús rompe cadenas con los enfermos, con los que están endemoniados, con simple temperatura que esta mujer tenía y que, ¿verdad?, inmediatamente la quitó. Entonces, Dios rompe esas cadenas, y al igual que a esta gente o a este tiempo, Dios sigue haciendo lo mismo con nosotros. Entonces, si nosotros confiamos y honramos a Dios, lo demás le pertenece a Dios, no a nosotros, ¿verdad? Esa es la invitación, yo pienso, dejar que Dios rompa esas cadenas y nos ayude a caminar libres, o a nadar libres, o a correr libres, ¿verdad? Y poder, como dice la palabra en Isaías, poder volar y sin cansarnos. Esa es la, yo pienso que la invitación que tenemos aquí en este pasaje del Evangelio.
Muy bien, muy bien. Amén, amén. Ya estamos en la hora, son las 2. Pastor Nate, por favor, danos su invitación.
Oh, sí, gracias a todos los que han estado escuchando, y pedimos sus oraciones por todos nosotros. Si quieren seguir la página de Pacífica, el Sínodo de Pacífica, por favor, suscríbanse, pongan like, pongan preguntas, lo que quieren preguntar de los pastores luteranos aquí. Amén. Y nos Amén. Vemos la próxima.
Muy bien. Yo podría ofrecer la oración. Ok. El Señor sea con ustedes.
Bien contigo.
Bien contigo.
Santo Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios liberador. Nos libera de nuestra esclavitud al pecado, a la muerte. Señor, confesamos que a veces hemos puesto demasiada confianza en nuestras habilidades y no en ti. Pero Señor, gracias por mostrar que siempre tú eres fiel, tú eres capaz de sanar y salvar a nosotros. Entonces, Señor, ayúdanos en tener fe en ti. Tener fe en ti para confiar completamente en tu fuerza, tu poder y tu amor. En tu santo nombre oremos. Amén.
Amén. Amén. Amén.